Y estos tiempos extraños que vivimos van a quedar plasmados seguro en multitud de diarios personales. La mayoría de ellos van a quedar ocultos ya para siempre en un cajón para uso y disfrute de quien los haya escrito. Otros, sin embargo, como el del escritor Lorenzo Silva, nacieron para ser compartidos y lo tenemos entre nuestras manos. Diario de una alarma está editado por Destino y cuenta un poco cómo ha sido la vida del padre de Bevilacqua y Chamorro, de estos dos, en fin, personajes que nos han acompañado durante tanto tiempo. Y es muy recomendable que lo leamos. Lorenzo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que decir que Diario de la Alarma comienza, me encanta el principio, que lo sepas, porque tú comienzas con un prólogo del autor, vamos, diciendo que nunca has hallado tú en este, digamos, estilo de escritura, en el estilo de diario, que es una manera de empezar, hombre, tirándote piedras un poco sobre tu propio tejado.
Es la verdad, yo con 8 o 9 años, pues no sé, la edad a la que se hacía la comunión, sí, 8 o 9 años. Me regalaron un cuadernito, muy bonito además, que ponía mi diario con llavecita y cerradura y todo. Ajá. Y nada, bueno, pues yo que era muy apañado y muy cumplido, pues intenté llevarlo, ¿no? Ya con 9 años y, bueno, creo que duré 4 días. Dije, pero qué aburrimiento es esto. Luego lo he intentado como 6 o 7 veces más. Y nunca me sentía yo inclinado a contar mi vida. Llevo toda mi vida escribiendo, ¿no? Sí. Pero me parecía mucho más interesante escribir de otros, ¿no? Y escribir otras historias que no lo poco o lo nada que me pasaba a mí. Y sin embargo, esta circunstancia extraña del confinamiento me llevó a batir mi récord, ¿no? Conseguí mantenerlo durante 50 días, lo que para mí era completamente inconcebible, ¿no? No porque me pasara nada, bueno, una persona confinada le pasan pocas cosas, ¿no? Sino por lo que podías observar respecto de ti mismo, respecto de los que tenías más cerca, respecto del mundo que te rodea, ¿no? En una situación tan extraña como la que vivimos en primavera.
Efectivamente, este diario de la alarma es como una especie de ventanita a los días más duros del confinamiento. Son 300 páginas que van del 14 de marzo al 3 de mayo. Fíjate quién nos iba a decir el 3 de mayo, Lorenzo, que a 12 de noviembre íbamos a seguir como estamos, ¿eh?
Pues a mí no me sorprende mucho, la verdad. Si uno mira lo que han sido las pandemias anteriores, incluidas las del siglo pasado, pero también las de más atrás, ¿no?, que están bastante documentadas, muchas de ellas, ¿no?, al final está pasando matemáticamente lo que ya contó Tucídides respecto de la peste de Atenas del 430 a.C. y lo que contó Procopio de Cesarea de la de Bizancio del año 540 y tantos, ¿no? Primero hay una oleada muy fuerte, luego parece que la cosa baja, y luego vuelve otra vez y además arrea más fuerte donde no arreó la primera vez. Es decir, que esto está contado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y quizá lo que hemos sido es un poco inconscientes. Y no solo porque no leamos a estos autores, que casi nadie los lee, ¿no?, sino porque quizá tampoco nuestros dirigentes han querido correr el riesgo, ¿no?, de decirle a la gente algo que no daba buen rollo, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Ajá. Y han preferido, en cierto modo, bueno, pues que la gente pensara que se volvía a hacer de alguna manera la normalidad para mover la economía, en fin, cosas que puedes entender, pero que nos han expuesto, claro, que duda cabe.
Fíjate, Lorenzo, esta mañana en la presentación del programa, para anunciar que vas a estar con nosotros, yo he recuperado una frase que dijiste hace algunos años en una entrevista con Buenafuente, fíjate, y en la que decías que te sigue asombrando la condición humana y sobre todo esa facilidad que tenemos para tropezar una y mil veces en la misma piedra, que es la sensación que tenemos ahora, ¿no? De que en estos meses que han pasado desde que empezó el primer confinamiento, hemos aprendido, no sé si nada, algo sí, desde luego, pero hemos aprendido poco porque seguimos encontrando noticias en los periódicos que nos ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, mira, eso lo decía uno de esos dos autores que he citado antes, ¿no? Procopio, cuando hablaba de la peste de Bizancio, decía que, bueno, en mitad de la epidemia, cuando había más mortandad, todos los habitantes de Constantinopla, Bizancio, hicieron propósito de enmiendas, ser mejores, y dice, bueno, y en cuanto se vieron libres de la amenaza inminente del mal, todos volvieron a sus vicios y a sus malas costumbres de antes. Yo creo que nos... además, quizás nosotros lo tenemos un poco más difícil que los bizantinos del siglo VI, porque llevamos una vida en la que parece que el único estímulo es la diversión, cuanto más aparatosa mejor, además, ¿no? Pareciera que una vida que no está trufada de diversiones aparatosas es una vida indigna de ser vivida, ¿no? Y hay situaciones en la vida de las personas y también en la vida de las sociedades, en las que lo que toca y además puede gratificar y puede reparar y puede servir para encontrar otras compensaciones, es una cierta contención. Y pensar más en los que tienes a tu alrededor y en lo que necesitan que en ti mismo y lo que a ti te apetece. Y eso que puede parecer un sacrificio, hay momentos en la vida en los que, al contrario, no solo es la manera de salir adelante, sino la manera de estar más en paz y más a gusto con uno mismo.
En este diario de la alarma, que es, por cierto, tu primer libro de no ficción, como decimos, cuentas un poco, bueno, tu experiencia, tu relación con tu familia, también tus propias reflexiones sobre lo que va pasando. Hay un momento, no recuerdo en este momento en qué día exacto, pero que hablas un poco de las cifras de muertos. En aquel momento, fíjate, estábamos en 3.000. Que ahora no nos parece muy poco. Y si haces una reflexión que me parece que debemos tener todos muy presentes. Hablas de cifras cuando no hablamos de cifras realmente, hablamos de vidas humanas. Cuando yo escucho, ayer fue un día mejor o que en días anteriores, pues porque ha habido 100 muertos menos, a mí se me ponen los pelos de punta, porque decías, oye, el hecho de que haya 100 menos muertos, muertos menos que el día anterior, quiere decir que ha habido muchos muertos. A mí hay una imagen que me parece muy gráfica, y es que a día de hoy, cada día en España se estrella un avión de pasajeros. ¿Cómo estaríamos si ocurriese eso? Bueno, pues eso está ocurriendo y parece que el ser humano se inmuniza ante estas cosas.
Sí, mira, cada día se estrella un avión de pasajeros y algún día de esta semana se ha estrellado un jumbo. Sí. O sea, no un avión pequeño, sino un avión grande.
Grande.
Y en ese avión iban 300 y pico mundos. No solo 300 nombres o 300 DNIs, ¿no? Iban 300 y pico mundos. A lo mejor alguno de ellos estaba ya muy próximo a su consunción, ¿no? Pero, bueno, si le quedaban 2 años de ser algo para sus nietos, de ver un amanecer y atardecer y de, qué sé yo, estar a gusto tomándose un vaso de vino por la tarde, pues es una pena que eso se haya perdido. Es una pena que eso se haya perdido si había alguna posibilidad de evitarlo, ¿no? Digamos que los muertos de la primera ola, lamentablemente, por la deficiencia de la información que teníamos sobre el virus, por la deficientísima información que nos transmitieron los primeros que se encontraron con él, que fueron los chinos, las cosas como son, ¿no?
Sí.
Son el país más hermético del mundo, también es mala suerte, ¿no?, que empiece por ahí, y por tanto, pues bueno, se pierden unas semanas preciosas, que la mayoría las perdimos. Hombre, el que no las perdió, pues es el dueño del laboratorio este alemán, ¿no?, este inmigrante de origen turco, que se puso las pilas inmediatamente porque vio lo que venía, y ha conseguido generar la primera vacuna y además, pues bueno, ofrecerle algo muy valioso a la humanidad y el tener un gran beneficio económico personal. Pero todos nos despistamos. Entonces, bueno, los muertos de la primera oleada, uno puede decir, bueno, pues quema la pata, pero yo creo que cada muerto de la segunda oleada nos debería doler insoportablemente, en lugar de acogerlo con esta anestesia en la que estamos sumidos, ¿no? Tampoco para echarnos ceniza por encima o para pedir que lleven al patíbulo a los que gobiernan el país, pero sí por lo menos para tener un poquito más de conciencia, ¿no? Y ser un poco más serios. Yo creo que en Madrid han mejorado mucho las cifras, entre otras cosas, porque en este mes, y yo cuando, antes de que empezaran las medidas, tenía, bueno, pues me hice una pequeña intervención y tenía que pasear mucho durante bastantes horas, ¿no? Y salía mucho por la calle. Y bueno, yo veía a la gente haciendo verdaderas insensateces, verdaderas insensateces. Gente que salía a correr y se juntaban 30 corredores sin mascarilla, dándose abrazos. Además, personas de 30 años, de 40 años, o sea, no chavales de 16. ¿Y por qué ahora las cosas van mejor? Pues porque, hombre, yo ahora sigo saliendo y esas cosas ya no las veo desde hace bastantes semanas, ¿no? Luego, la conciencia hace mucho también para prevenir y para combatir la enfermedad.
Bueno, pero no todo el mundo tiene esa conciencia. Fíjate, el pasado fin de semana ha habido 200 intervenciones policiales en fiestas de estas ilegales o privadas. Hay un momento en tu libro que dices una frase que a mí se me ha quedado, que esto no es un videojuego. Y es verdad que da la sensación que para algunas personas esto es una especie de cosa que pasa al otro lado, es decir, que a mí no me afecta, esto afecta al resto de la humanidad.
Mira, yo creo que hay algo un poco, por un lado ha tenido cosas estupendas, pues qué sé yo, a todos nos ha permitido durante estos 3 meses en los que, por ejemplo, yo no podía ver a mis padres, pues hablar con ellos y que ellos vieran a su nieta y demás, ¿no? Pero esto es la digitalización,
sí,
y la interposición de una pantalla, que además acaba siendo única, ¿no? Porque al final esa pantalla acaba siendo principalmente la del smartphone, ¿no? Y entonces todo el mundo está mirando permanentemente esa pantalla, ¿no? Y todo es igual en esa pantalla. Lo mismo si estás jugando al Candy Crush que si estás viendo un vídeo de una masacre en Kabul, ¿no? Y eso lo banaliza todo. Al final pareciera que todo es un videojuego, ¿no? Esa mediación virtual frente a la realidad también es una forma de distanciamiento, es una forma de aturdimiento y es una forma de pérdida de conciencia. Y yo creo que no estamos sabiendo reaccionar con la energía suficiente frente a unos cauces de difusión de información que muchas veces no nos traen realmente noticias, ni nos traen la verdad, y a veces nos traen ningún conocimiento, ¿no? Que es lo que realmente importa, aunque haya muchos datos, aunque haya muchas imágenes, y aunque haya muchos nombres, y aunque haya muchas palabras, ¿no? Y no estamos siendo capaces de resistirnos adecuadamente a esa inercia destructiva y aturdidora que muchas veces tiene esa mediación permanente de la pantalla que lo convierte todo en un videojuego y, por tanto, todo en una banalidad.
Oye, Lorenza, yo recuerdo que la última aventura de estos personajes que ya se nos han hecho tan familiares, de Bevilacqua y Chamorro, fue en junio, si no me equivoco. Ahora sale este diario de la alarma. Y además sale con sorpresa, porque al final del libro haces una revelación que es, en fin, muy sorprendente. Yo soy Patricia Kahl. ¿Por qué dices esto? Porque hay un libro firmado por Patricia Kahl, y te irás de aquí, que está escrito por ti, lo que pasa es que con ese seudónimo, ¿no? Que es, por lo que he podido leer en tu confesión, que es una especie de experimento que haces para ver cómo se puede manejar alguien que no tiene un nombre conocido como Lorenzo Silva con una novela escrita igual de bien que todas las de Lorenzo Silva, que se venden un montón y que cualquier editorial mata por tenerte. ¿Cómo va pasando de mano en mano sin que eso, en fin, tenga esas facilidades que puede tener un escritor pues con un nombre como el tuyo y con una trayectoria como la tuya?
Pues mira, era un experimento cuyo resultado yo conocía. No es que el libro, cuando yo lo decidí difundir, que lo hice durante el confinamiento también, gratuitamente, en una edición digital que regalé a quien la quisiera a través de la web de LXL Semanal, no es que estuviera, estaba en análisis, de hecho, en varias editoriales, ¿no?, todavía. Pero el experimento yo sabía lo que iba a suceder porque me ha pasado mucho en los últimos años, incluso durante un tiempo yo me dediqué a la edición y recibía manuscritos muy brillantes que yo podía publicar en mi editorial pequeña, pero decía, hombre, es una pena que esto no tenga más proyección, ¿no? Y a veces yo lo he derivado a editoriales más grandes. Y una y otra vez, editores de grandes y buenas editoriales, y además buenos editores, me decían, no, el libro realmente es magnífico, o sea, me parece que está muy bien, pero no lo puedo publicar. No lo puedo publicar porque son muy pocos los libros que realmente se venden. Muchas veces lo que se vende no tiene que ver nada con su calidad. Y como yo publico muchos libros que no se vendan, a mí me despiden. Y esa es una cierta tragedia, ¿no? Pero bueno, yo pensé que me podía permitir bajarme de ese estatus que a mí me da mi marca más o menos establecida en el mercado para escribir algo a cuerpo limpio, para además, quiero decir, no porque yo tenga miedo o pudor o sea menos libre cuando escribo con mi nombre, ¿verdad? Con mi nombre soy absolutamente libre y hablo de lo que me da la gana, ¿no? Pero bueno, para también apartar mi nombre y dejar al escritor solo frente al texto, ¿no? Y bueno, pues esta novela la escribí en el verano del año pasado, del 19, Y la pandemia ayudó a sacarla, ¿no? Porque, bueno, yo pensaba tenerla el tiempo que fuera necesario, incluso que se me quedara en el cajón. No tenía ningún problema si sucedía eso. Pero al ver esta situación dije, hombre, pues mejor que mi cajón. Si la gente está encerrada en casa y no tiene nada que leer, pues a lo mejor a alguno le viene bien que se lo regale. Y ahora pues sale el libro, sale sin mi nombre, sale sin ninguna referencia a mi persona, y quien se lo tropiece en una librería y no haya escuchado, por ejemplo, esta conversación, pues si le llama la atención la cubierta, si le llama la atención la contracubierta, si le llama la atención en alguna página que lee, pues la comprará y estará muy bien, porque será el texto, que al final un escritor solo es sus textos, no es nada más que eso.
Bueno, la historia es apasionante, ¿eh? Estamos hablando de un triángulo amoroso entre tres mujeres lesbianas. No voy a decir mucho más, la gente que se compre el libro y que lo vea. Oye, por cierto, claro, Patricia Kahl firma, pero Patricia Abascal aparece de espaldas en una fotografía. Ya confiesa, ¿no? ¿Eres tú con, no eres tú con peluca?
No, no, no. De hecho, fíjate, eso fue una cosa que hablando con el editor, ya me tenías que poner algo. Digo, ¿por qué? No hay por qué poner nada. Bueno, pues una mujer de espaldas la que encontréis, que no llame la atención. Mm. Es decir, que no llame la atención la figura. Es un poco el pacto, no sé yo.
Bueno, ella sabe quién es, porque los demás nos quedamos con las ganas. En fin, Lorenzo, que nos ha gustado mucho Diario de la Alarma, que yo voy por la mitad de Y te irás de aquí, firmado por esta Patricia Cal, que eres tú, y que me está gustando mucho también. Así que, en fin, éxito siempre, porque comprar un libro o leer un libro de Lorenzo Silva es una garantía. No porque lo firme Lorenzo Silva, sino porque, chico, sigues escribiendo fantásticamente bien. Así que me alegro muchísimo por ti y me alegro muchísimo por mí, que me los estoy leyendo.
Pues me alegra mucho. Yo te puedo decir que se pone siempre todo lo que uno tiene. No hay otra manera de hacer literatura.
Lorenzo Silva, que ha sido un placer. Un beso enorme.
Igualmente, otro para ti. Hasta luego.
Hasta luego.